comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar con la carne, por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, los que somos de fe, estos somos hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe, nosotros, son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y vamos a saltar al 22. Dice, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Le estaba hablando a los gálatas de que habían empezado bien, habían empezado en fe, a vivir en el Espíritu, pero que alguien, parece ser que los engañó, los estaba manipulando y estaban volviendo otra vez a las obras que hacían antes, cuando no conocían a Jesucristo, a querer justificarse delante de Dios haciendo cosas buenas, como quien diciendo, Dios, que yo soy bueno, y eso tiene que justificarme, yo soy más bueno que aquel, decía el otro, menos mal que no soy mujer ni soy perro, decía el judío. Pero aparte de eso, por encima de todo, en el texto hay una palabra que sobresale, que brilla por encima de todas las demás. ¿Cuál es? A ver. Fe, ¿no? La palabra fe en todo el texto sale un montón de veces y brilla por encima de todo lo demás. Y no está hablando de una fe cualquiera, porque la fe, ¿qué es? Es una convicción, una esperanza de algo que no vemos y que esperamos, ¿no? Esperamos algo y lo creemos que va a venir. Y no estamos hablando, el texto no está hablando de una fe cualquiera, sino está hablando de una fe puesta en quién, en Jesucristo. En quién es Jesucristo, en cuál es su poder, en el tamaño de su misericordia, en su provisión y en su obra allí en la cruz, que es fundamental para que todo esto que está narrando se pudiera hacer real, lo que hizo Jesucristo allí en la cruz. Y habla de varias cosas, ¿no? Habla que por esta fe que los gálatas tenían, que todos ellos eran hechos hijos de Dios, por la fe en lo que Jesucristo había hecho allí en la cruz, todos pasaron a ser hijos de Dios. Nos pasa a todos los que estamos aquí, ¿no? Por haber creído lo que Jesucristo hizo allí en la cruz aquel día y hacerlo nuestro, pasamos a ser hijos. Ya no somos criaturas, ahora somos hijos de Dios. En el versículo 8, bueno, en el versículo 8 nos dice que por esa fe que pusimos una vez en la obra de Jesucristo en la cruz, que todos somos justificados. Ya no nos justificamos delante de Dios diciendo, mira qué buenos somos, porque ninguno de nosotros es bueno. Y si no, mírate al espejo. Ninguno de nosotros es bueno. Todos metemos la pata. Si no es todos los días, es cada 6 horas. Pero todos metemos la pata. Pero gracias a que creemos lo que Jesucristo hizo allí en la cruz, todos somos justificados delante de Dios. Y todos pasamos a ser justos de alguna manera. Es un don que Dios nos da por gracia, pero que es a través de la fe. Sin fe nadie es justificado. Nos dice que por esta fe todos, aparte de ser hijos, ser justificados, todos recibimos el Espíritu Santo. Una vez que uno cree que Jesús es Cristo, lo acepta como Señor y Salvador, automáticamente el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. No es como era antes. Antes el Espíritu Santo acompañaba a las personas. Ahora el Espíritu Santo viene a vivir, a morar con el creyente, para ayudarle, para consolarle, para guiarle, para dirigirle, para revelarle, para lo que el Espíritu Santo crea conveniente en cada momento. Pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nos dice que antes de tener la fe que teníamos, éramos esclavos de la ley. Todos intentaban cumplir la ley. Aún ahora hay muchas religiones que quieren cumplir la ley y piensan que cumpliendo la ley, el día que partan, van a estar delante del Señor, pero rechazan la gracia de Jesucristo allí en la cruz. Y habiendo escuchado de ella, no van a tener posibilidad, porque han escuchado que Jesús murió por ellos, pero sin embargo ellos piensan que solamente a través de sus obras pueden entrar a vida eterna. Nos dan también buenas noticias. Nos dice que gracias a esa fe todos somos benditos, todos somos bendecidos. Pero donde me quiero centrar es en el versículo 11. Dice que, ¿cómo dice? Y que por la ley ninguno se justifica para, con Dios, es evidente. O sea, da igual lo que hagas, no te vas a justificar delante de Dios. Porque el justo por la fe vivirá. A veces nos quedamos en lo que Jesús hizo allí en la cruz y solo vivimos el principio. ¿Cuál es el principio? Que pasamos de no conocer a Cristo, de muerte, pasamos a vida. De esclavos, pasamos a libres. Y a veces vivimos en Cristo simplemente como si eso fuera todo. Lo que Jesús hizo una vez en la cruz y nosotros lo aceptamos y eso nos hace cambiar de muerte a vida. Pero nos olvidamos de que Jesucristo hizo todo eso para que tuviéramos una vida abundante y no se acaba en el momento en que lo aceptamos como Señor y como Salvador. Todo lo que Jesús tiene que hacer con nosotros no se acaba aquel día. Continúa y va a seguir siendo su obra en nuestras vidas hasta el día que Él venga a buscarnos. Mientras, desde el momento en el que aceptamos a Jesús hasta que Él venga a buscarnos, solo tenemos una manera de vivir. Y es por mediante la fe. No hay otra manera. ¿Por qué? Si Él murió allí en la cruz y murió para darnos una vida abundante en todas las áreas en las cuales nos movemos, ¿por qué a veces vivimos como si es que nos faltara esa vida abundante? ¿Por qué a veces como que nos faltara energía? Como que a veces los problemas nos sobrepasan, no podemos con ellos. Porque a veces ver la realidad de las situaciones que están a nuestro alrededor como que nos hunden y nos llevan abajo. Y nos llevan muchas veces a volver a pelear en la carne las situaciones que tenemos. Y queremos pelearlas por nosotros mismos. O nos vamos y nos escondemos en ciertos ámbitos que para nada nos dan vida. Y mucho menos nos la dan abundante, sino todo lo contrario, que nos hunden. ¿Por qué es así? Porque yo no creo que sea el único que a veces estás viviendo una vida y dices tú, pero esto es todo lo que Dios tiene para mí. Esta es la abundancia que Dios tiene para mí. ¿Acaso es que Dios no tiene abundancia de vida para mí o para cada uno de nosotros? Dios tiene abundancia de vida para todo el mundo. Entonces, ¿por qué hay momentos, por qué hay situaciones que parece como que me menguan mi vida? La palabra dice que si quiero vivir, tengo que vivir por fe, ¿no? Entonces, ¿será que a veces falta fe para poder vivir las situaciones que tenemos que afrontar día a día? Si te pones a leer en Mateo, ves que en un momento determinado Pedro está caminando por encima de las aguas, ¿no? Algo sobrenatural. Y en un momento determinado él se despista, se centra con otras cosas y dice que se hunde. Y cuando está abajo, Jesús, ¿qué le dice? Lo levanta y le dice, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? El miedo en un momento determinado trajo duda a su corazón. O el quitar la mirada de Jesucristo trajo duda a su corazón. Pero Jesús, no tanto que lo abronca, sino que lo exhorta. Le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Qué pasó? Estabas caminando bien, estabas caminando por encima de las aguas, estabas caminando por encima del problema, de lo imposible. Estabas caminando y te hundiste. ¿Por qué dudaste? Después, en otro momento, dice que había unas personas que estaban siguiendo a Jesús ahí en el Sermón del Monte y les empieza a hablar de que no os preocupéis tanto por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir. No se encarga Dios de vestir a estas flores y son más bellas que toda la belleza que pudo tener Salomón en su momento. Y sin embargo, vosotros estáis ahí todos preocupados, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué os pasa, hombres de poca fe? No es que Dios se encarga de estos pájaros, de estas flores, no se va a encargar de vosotros. ¿Por qué no tenéis fe? Otra vez vuelve a exhortarle, ¿no? Dice que en otro momento determinado iban los discípulos en la barca. Habló a la Goyanina el otro día y en ese momento vino la tormenta y empezaron a preocuparse. ¿Qué les vuelve a decir Jesús otra vez? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. O sea, ellos se movían viendo y viviendo cosas que eran sobrenaturales. Nunca nadie las había vivido ni las había visto. Pero sin embargo venían situaciones a sus vidas que de repente Jesús les tiene que decir, ¿qué os pasa, hombres de poca fe? En otro momento determinado dice que no tienen pan. Y dice, otra vez le vuelve a decir, hombres de poca fe. En un momento dice, le dice Jesús que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, seríamos capaces de decirle a ese árbol que se desarraigara y se pusiera en el mar, ¿no? Si nosotros tuviéramos ese tipo de fe. Dice que cuando estaba en Nazaret, que no pudo hacer muchos milagros entre los que eran sus paisanos, donde él vivía. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Pero allí había personas que podían ser sanadas, que podían ser restauradas, que podían ser liberadas, pero sin embargo siguieron viviendo sus vidas tristes, sus vidas con dolor, teniendo allí aquella persona que era capaz de cambiar la situación. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Visto todo esto, no es difícil, no es ninguna locura decir que la calidad de nuestra vida, la abundancia de nuestra vida, está muy relacionada con el tamaño de nuestra fe. Y pareciera que Jesús da a entender que es responsabilidad nuestra que tengamos más o menos fe. Porque si no, ¿por qué Jesús les dice, hombres de poca fe? ¿Por qué dudáis? ¿Por qué Jesús les dice, si tuvierais esta fe, podríais hacer que un árbol se levantara y se fuera al mar? Porque es responsabilidad del receptor de la fe que tenga más o menos fe. Es verdad que Jesús es el autor y es el consumador de la fe. Esa es una realidad. Pero Él crea la fe. Pero nosotros la aceptamos o la desechamos. Me gustan otras versiones, en la Biblia de las Américas dice, porque cuando estaba hablando el mismo texto, dice, porque no aceptaron la fe. No aceptaron la fe. La realidad es que Jesús quiere llenarnos de fe a todos. Absolutamente a todos. ¿O pensáis que a los que estáis sentados aquí a la derecha sí quiere llenaros de fe y a estos que estáis aquí a la izquierda no quiere llenaros de fe? ¿Pensáis que Jesús es así? Y otro día Jesús coge y dice, bueno, ahora vamos a llenar de fe a estos que están de este lado y a estos que están de este otro lado, no, que se queden con la que tienen. Jesús no hace excepción de personas. Jesús quiere llenarnos a todos, absolutamente a todos, con la misma fe. Una fe que sea capaz de coger y decirle a este árbol que se levante de aquí y que se vaya al mar. Ahora depende de ti que tú te creas lo que Jesús dice, lo que Jesús está hablando, o no te lo creas. Eres tú quien decide. David, ¿dónde está mi hijo? ¿Puede alguien llamarlo un segundo? Queremos hacer un experimento científico con mi hijo David. Él todos los días está insistiéndonos para que creamos lo que él dice. David, ven un momento, por favor. Y todos los días Cristo tiene algo para decirnos, para que nos podamos mover en lo que él dice. Déjalo. Sí.
Vamos a ver, está sin ensayar. Abre los brazos, incluso.
Imaginaros que yo soy Jesús, ¿vale? Y que yo, y David soy yo. Y digo, Fernando, puedes confiar en mí, tírate en mis brazos. Esto es lo que pasa todos los días en nuestras vidas. Gracias, David. Jesús todos los días nos está diciendo algo para que nos movamos en esa confianza. Pero lo que nos resulta difícil es poder hacernos como niños y poder confiar en aquel que nos dice, que nos movamos en lo que él dice. Es un juego de palabras. Pero esto es un tema que es fundamental. La fe es la que marca la diferencia en la vida de las personas. ¿Te lo creas o no te lo creas? Y te lo voy a poner fácil. Jesucristo hace un sacrificio absolutamente por todos. Su voluntad es buena para todos. Pero lo que nosotros creemos sobre Él, sobre lo que Él es capaz de hacer, sobre el futuro, es lo que marca la diferencia. Porque si no, ¿cómo explicas que la misma situación a dos personas que viven en la misma casa, que son hermanos, que fueron educados de la misma manera, y la misma situación a uno lo levanta y al otro lo hunde? Porque uno lo afronta con una fe diferente a la otra. Porque uno lo afronta mirando al futuro y creyendo que todo es posible, creyendo que si algo pasa es por algo. Y el otro lo afronta diciendo, hasta aquí hemos llegado. No hay nada que hacer. ¿Creéis que Dios quiere que alguien se hunda? ¿Creéis que Dios quiere que Pedro, Jesús quería que Pedro se hundiera cuando vino el problema? Dios no quiere que nadie se hunda. Los pensamientos de Dios para nosotros son de bien, no son de mal. Lo dice la palabra. Pero es como cuando Jesús andaba predicando. ¿Visteis que cuando Jesús andaba por la calle había unas personas que le decía, Jesús, fuera de aquí? Había otras personas que se juntaban para prenderle, otras personas se juntaban para matarle. Pero otras personas en los mismos sitios por los que pasaba Jesús, Jesús, vente hoy a comer a casa. Había personas que rechazaban lo que Jesús tenía que decir. Y otras personas, sin embargo, decían, lo que tengas que decir, por favor, vénmelo decir a casa, estate más tiempo conmigo, necesito que me cuentes más cosas, necesito moverme en lo que tú estás diciendo, porque veo que según estás hablando, esas palabras que estás diciendo están transformando mi vida. Pedro lo tenía clarísimo. Jesús le dice, mira, ¿por qué también estáis pensando vosotros en marcharos? Y sabes qué le dice Pedro, pero Jesús, ¿a dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras que nos dan vida abundante, ¿a dónde vamos a ir, Jesús? Pero sin embargo, otros antes que él se habían marchado. Podían estar allí en el mismo sitio que estaba Pedro diciendo lo mismo. Tiene razón, Jesús, estas palabras nos dan vida. Pero su rebelión les impedía poder coger lo que Jesús tenía que decirles. Y se convirtieron en personas que tuvieron unas vidas sin fruto. En todas las historias, ¿quiénes eran los que tenían fruto? Aquellos que creyeron a Cristo. Aquellos que tuvieron fe para seguir hacia adelante. Pedro sí conocía el secreto de la vida abundante. Ya lo había experimentado. ¿Viste la canción esta que cantaban muchas veces? Quiero más de ti, no me quiero conformar. Ahora no me acuerdo con la letra. Él necesitaba estar pegado a Jesús porque él sabía que la fe viene por el oír y por el oír la palabra que Cristo tenía para decirles. La fe no venía por otro sitio. Y esa fe era la que generaba vida en sus corazones. Por eso nos es necesario, para poder tener vidas abundantes, estar cerca de la palabra. Por eso nos es necesario, para poder tener vidas abundantes, estar escuchando lo que tiene que decirnos el Verbo de Vida. Porque si no, vas a tener una vida mediocre. ¿Cuántas veces hemos venido un lunes a rastras por las escaleras arriba? Parece que es un túnel oscuro. Soy yo el único que vino a rastras algún lunes. Pero sin embargo nos ponemos y empezamos a hablar con él, pum, 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 y sales como si el túnel fuera todo iluminado y que tú resplandecieras luz y ya ves las cosas de una manera diferente. ¿Cuántas veces has llegado hecho polvo y dices, ¿qué voy a hacer? ¿O me emborracho o me voy a la palabra? Me voy a la palabra. Y la palabra te mete un chute de vida. Y las cosas se empiezan a ver de una manera diferente. Porque no sé qué es lo que pasa, pero algo cambia. Cuando uno se pone delante de Cristo y de su palabra. El simplemente hecho de juntarnos aquí ahora. No vas a salir igual que cuando entraste. No vas a salir igual. Es imposible estar delante de la palabra, delante de Cristo, en la presencia del Espíritu Santo y salir de la misma manera. Y no digo con esto que todos vayamos a salir gozosos, porque a lo mejor alguno sale protestando, pero no va a salir igual. Pero normalmente, o en un porcentaje alto, cuando una persona pasa por delante de donde está el Señor y escucha su palabra, se llena de fe y algo cambia en su corazón. Aunque es verdad que puede salir por la puerta diciendo que se largue de ahí, que lo apedreamos. Porque a Jesús le pasaba. Porque no es el primero que entra por la puerta y sale diciendo, ¿qué hacen ahí? Están todos locos. Por eso no te vas a quedar indiferente delante de la palabra. Es imposible. Algo cambia en nuestro interior, algo cambia en la perspectiva que tenemos de las cosas cuando nos acercamos a la palabra, cuando nos llenamos de fe. Cambian nuestras actitudes. Cuando te llenas de fe, tu actitud es diferente. Te pasa cualquier cosa, te vienes a la iglesia pensando, este me hizo no sé qué, no sé cuánto. El Espíritu Santo te llena de fe y te marcha diciendo, tengo que llegar y bendecirlo. Te cambió la perspectiva. Es porque Jesucristo nos llena de fe cuando estamos en su presencia y nos da vida abundante. La fe nos da la capacidad de amar, hermanos. Porque el amor todo lo espera. Y el que espera es porque tiene fe. Si no, no esperas, te marchas. La fe te da la capacidad de perdonar. Porque la fe te hace ver a las personas como van a llegar a ser. Te hace ver que Dios es posible, tiene el poder suficiente para poder transformar las vidas de las personas. Te hace ver que, aunque tú no tengas amor y perdón para el otro, te hace creer de que Dios te lo va a dar. Y eso es a través de la fe. porque el perdón lo recibes a través de la fe también. Te da la capacidad para poder sufrir y soportar. Porque crees que un cambio es posible. La fe te da la capacidad de poder conquistar. Porque cuando entras en la tierra del enemigo ves que los gigantes son enormes. Pero sin embargo tú te vuelves diciendo, nos los comeremos como a pan porque Jesucristo, Dios nuestro Señor, está con nosotros. Y es a través de la fe. Y los que no tienen fe no entran en la promesa. Y la promesa es vida abundante para cada uno de nosotros. Transforma nuestra visión, nuestro carácter, nuestro ánimo. Nos podemos ir a Hebreos 11 y llenarnos con todo lo que aquellos que nos precedieron pudieron hacer a través de la fe, y muchos de ellos no alcanzaron los que le habían prometido. Y habla de Abraham, habla de Abel, habla de Sara, habla de Rahab. Y en el versículo 32 dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mediante resurrección no los vieron. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, hermano. Pero mira las que pasaron, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, hermano. Puestos los ojos de Jesús, podemos sobrellevar todas aquellas situaciones que sobrellevaron todas estas personas. En ningún momento rechazaron su fe. Y vivieron por ella, sabían hacia dónde iban. El problema es que nosotros muchas veces, aunque lo sabemos aquí, hacia dónde vamos, no lo sabemos aquí. Y eso es un problema más grande, porque cuando sabes aquí, pero no sabes aquí, el mundo te quiere atrapar. ¿Y sabes qué pasa cuando el mundo te quiere atrapar? Que te vas a hundir de la misma manera que se hundió Pedro. Porque no tienes claro a dónde vas. No tienes claro a dónde vas aquí en la tierra. Y no tienes claro a dónde vas al cielo. Delante de la presencia del Señor, no tienes claro que al sitio al que vamos es infinitamente mejor que el que estamos viviendo ahora. Pero sin embargo vivimos, yo el primero, pensando que el sitio donde estoy ahora se puede mejorar. No tienes claro el propósito de tu matrimonio, no tienes claro el propósito por el cual estás en el trabajo que estás, no tienes claro el motivo por el cual estás estudiando. No tienes claro el motivo por el cual eres hermano, por el cual eres hijo, no tienes claro nada. Porque no te mueves en fe. Por eso muchas veces no somos luz, no resplandecemos, no. La gente no ve y mira para nosotros, ¡wow! ¡Qué vida abundante tiene Fernando! Miran para ti y te dicen, wow, Fernando, antes cómo te sonreías. ¿Será que te estás haciendo mayor? Y tú te callas y dices, si supieras que ya no me muevo en fe como me movía antes. Y vienen los problemas y te hunden. Y te quitan la abundancia de vida. Hoy estuve hablando con una chica, le brillaba la cara. ¿Os acordáis el día que fue Eurovisión? ¿Nadie vio Eurovisión? No, vale, nosotros sí. Parecía la final del Mundial. Estábamos ilusionados con que España ganara. Ilusos. Pues allí nos juntamos varios amigos para ver Eurovisión. ¿Puedes poner la foto? Mientras nosotros estábamos viendo Eurovisión, esta chica que habló conmigo, resulta que viene de un tiempo de estar peleando con su hijo. Tiene 4 hijos, un marido, 4 hijos y un perro. Y después sabréis por qué digo lo del perro. Pues esta mujer con uno de sus hijos, resulta que con un cáncer durante años peleando con él, bueno, muchas cosas. Y llega el día de Eurovisión. Y el día de Eurovisión, esto es en Marín, la casa, pues esta es una de las fotos del edificio. Esta es otra, esta es otra. Resulta que a alguien se le da por prender fuego y el perro empieza a ladrar. Por eso decía lo del perro. Entonces que el perro iba hacia la puerta y se dieron cuenta de que había fuego. Y tuvieron que escapar todos corriendo de casa. Mientras nosotros estábamos viendo Eurovisión y celebrando con nuestros amigos a ver si España llegaba al final. Bueno, resulta que lo perdieron todo lo que tenían. Dice que fue complicado, se quedaron sin nada. Pero me dice la señora, la chica, de la edad de mi mujer, un poco más joven a lo mejor, me dice, ¿sabes qué pasa, Fernando? Llevo 23 años orando por mi marido. El marido se iba de fiesta y llegaba, pues como llegaba a casa, 23 años orando. Y cuando lo pierden todo, escapan, y después hablando de esto, aparte con su marido, ¿saben lo que dijo el marido cuando llegó a la calle? Gracias Dios, porque no perdimos a nadie de la familia. Desde ese día, dice la mujer, me había comentado antes, que el marido nunca más volvió a salir de fiesta, y están yendo a la iglesia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esta mujer estuvo orando 23 años, me contó el testimonio hoy, estaba escribiéndolo y me caían las lágrimas, es impresionante. 23 años moviéndose en fe, 23 años orando por su marido, pero esa fe le daba para perseverar, para seguir peleando. Y a los 23 años, cuando hay una desgracia que nadie se superaría, porque dices tú, vengo de pelear con mi hijo, de hospitales, de cáncer, el pelo sin pelo, ellos se cortaron el pelo para solidarizarse con el niño y después lo perdemos todo. Pero si lo ves brillar, si le ves la cara como le brillaba hoy, y al marido, dices, es increíble, es Dios. 23 años moviéndose en fe. Lo digo que nos sirva de ánimo. Pedro estaba en la cárcel, cantaba alabanzas, porque él tenía el secreto de la vida abundante. Las alabanzas lo llenaban de vida. Cada vez que se presentaba delante de la presencia de Jesucristo, él era lleno de vida y podía sobrellevar lo que fuera. Así que yo no sé por dónde estamos pasando, pero lo que sí sé es que cuando alguien se cae, Cristo lo levanta. Se vuelve a caer, Cristo lo vuelve a levantar. Se vuelve a caer, Cristo lo vuelve a levantar. Se vuelve a creer, Cristo lo vuelve a levantar. Pero es Cristo. No hay nadie más. Cristo ordena los pensamientos. Te dice hacia dónde tienes que ir. Te dice por lo que tienes que pelear. Y tú te llenas de fe. Que Dios os bendiga.